Bueno, en línea ha estado escuchando este tema el ministro de Infraestructura de la provincia, Mario Isgro. Mario, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Rodrigo. Buen día, Natalia. Buen día a toda la audiencia. Gracias a ustedes.
Bueno, el día lunes el presidente anunció el plan de Argentina Grande. Se espera una obra importante para la provincia de Mendoza que tiene que ver con la ampliación del túnel internacional. Queríamos conocer detalles, Mario, de cómo está esa obra hasta el momento y cuándo podría estar finalizada, cuáles son los plazos.
Bueno, sí, esa obra fue una obra muy, muy estudiada durante bastante tiempo. De hecho, fue una de las primeras grandes licitaciones que se hizo con tecnología BIM, todo el proceso del pliego, que es un método, para los mendocinos que nos están escuchando, uh-huh, que te lleva a hacer todo el proceso de planos y planillas con un sistema que se va, un sistema, por decirlo así, informático, que se va entrelazando permanentemente y te va llevando a que el proyecto tenga todos sus puntos muy estudiados. Esta obra, uh-huh, se trata de la ampliación del viejo túnel ferroviario, un túnel que tiene 100 años de antigüedad, por donde cruzaba el tren trasandino, uh-huh, y en vías de que ambos países decidieron no tener en un futuro un cruce trasandino más por ese lugar, planificarlo por otro lado, ese es otro tema, pero este túnel se destinó para ensancharlo y para poder hacer por ahí correr también flujo vehicular, teniendo presente que el Cristo Redentor, que es donde está esta obra, es el paso más importante entre Argentina y Chile. Claro. Y esa obra se licitó en el año 2019, por el mes de noviembre, y bueno, y las tareas comenzaron el año pasado, hubieron tareas preliminares de obrador y demás, y bueno, y de ahí a hoy el avance de obra no es tan grande, porque en época de invierno hay que suspender las obras, no se puede trabajar por la nieve, pero es una obra que va a buen ritmo, así que bueno, sí, es una obra muy importante.
¿Y se calcula, Mario, que cuándo estaría terminada esa obra, más o menos?
Mira, el total de la obra son más o menos unos 7 años, porque, uh-huh, comprende el ensanche y profundización del túnel en la roca, y después ese túnel tiene que llevar construidas galerías que lo comunican con el otro túnel, que, uh-huh, que varios de los que puedan haber cruzado en vehículo a Chile lo conocen, van los dos casi paralelos, y hay que hacer la construcción también de esas galerías. Y luego que esté este túnel funcionando, para lo cual se estima un plazo de obra cercano a los 3 años y medio, más o menos, ahí hay que arreglar el otro túnel, que bien, es el que decía recién que quien cruzó a Chile lo puede haber conocido, que habrán visto que la calzada está toda ondulada. Uh-huh. Así que la obra en su integralidad, se calculan más o menos unos 7 años para que esté totalmente listo.
Y la idea es que un túnel sirva de ida y el otro de regreso.
Sí, uh-huh, sí. Y ambos interconectados, como recién hablábamos, de manera que si algo ocurriera en uno, que se obstruya por la rotura de un vehículo o lo que fuera, esté el otro como alternativa y siempre conectados entre sí.
Bien, perfecto. Bueno, sin duda que el paso internacional, sobre todo con lo que está ocurriendo ahora, lo que pasó ayer con el corte de algunos camioneros autoconvocados, es un tema, ¿no? Es un tema muy importante, tiene que ver con la vinculación del Mercosur y Argentina-Chile. ¿Qué otras cosas harían falta, ministro, en la ruta internacional número 7 para que funcionara de la mejor manera posible?
Bueno, nosotros pensamos que ahí hay que separarlo en 3 partes. Una es la logística, que cada uno de nosotros hace en cualquier emprendimiento o en su vida doméstica, respecto a organizarse con lo que tiene. Uh-huh. El otro tema tiene que ver con la infraestructura, claramente, con todo lo que hace falta. Y luego una amalgama entre ambas cosas, y es la posibilidad de que ambos países coincidan en una estrategia de uso para el control integrado, teniendo en cuenta que las autoridades que convergen en los pasos fronterizos son de distintas áreas y son muchas, porque ahí está aduana, está migraciones, está SENASA, está gendarmería, y en Chile lo propio, más la PDI, el SAG. Entonces, a la hora de que se establece un horario, a la hora de que se establece un formato de paso, en esto de ponerse de acuerdo, también tener algunas mecánicas muy simples en la toma de decisiones que las podríamos ir aplicando desde ahora, y que es lo que el gobierno de Mendoza hemos solicitado a las autoridades nacionales, y es tener, por ejemplo, un sistema que permita a cada chofer saber cuando está en el bajo, por ejemplo, uh-huh. cuando está en Mendoza, está decidiendo encarar la subida por el corredor bioceánico, si tiene pronóstico de tormenta probable, pues que ya no siga subiendo,
claro, directamente
hasta no tener la certeza, porque, por supuesto, en el trabajo de ellos, que se entiende, la mercadería tiene que llegar a puerto en un plazo estimado, entonces toman el riesgo de decir, bueno, sigo subiendo, a ver si paso. El tema es que a veces eso no se puede lograr por un tema climático, y esa persona y su carga queda en zona uspallata, o peor aún, en alta montaña, como pasó con esta tormenta de hace una semana atrás, que fue una tormenta muy particular, que una vez que estás adentro es muy difícil poder volver, maniobrar un camión con acoplado y pretender hacer lo que decimos una U en la ruta no es fácil.
No, y además, la curva
muy peligroso,
de la soberanía,
con viento blanco.
Menos, todavía.
Sí, claro. Sí, y en eso, pues habíamos hablado de tres ejes y nos estamos deteniendo unos segundos en el eje simple, que es tomar decisiones respecto a capacitaciones, algunas estrategias simples, como esto que hablábamos de tener en tu teléfono un sistema de informe meteorológico que vos tengas que respetar y que deje constancia ahí si lo respetaste o no cuando lo viste. Eso hoy hay aplicaciones que si no estuvieran se pueden preparar rápidamente, y que es una herramienta que se aplique tanto al lado argentino como al lado chileno, y evitar que se junte el caudal de camiones que se ha juntado en alta montaña en ambos países, por todo lo que eso implica. No hace falta que expliquemos qué problema ocasiona eso. Cuando decimos, bueno, hay que reestructurar esas zonas como Guardia Vieja, Caracol, el lado chileno, o Uspallata, Punta de Vaca, el lado argentino, tiene que tener lo básico. En alta montaña hay varias camas disponibles, pero no sería esa la solución, sino poder prevenir que no ocurra, que no generemos esa necesidad de arriba. Y después hay otras cosas con los choferes extranjeros que pueden manejar muy bien en zona de montaña, pero no todos tienen la experiencia de conducir o tomar decisiones en medio de una tormenta de nieve. Eso los mendocinos lo saben, y no es lo mismo manejar en una ruta normal a estar con viento blanco, donde ni siquiera el limpiaparabrisas te funciona para tener visibilidad, y ahí cambia totalmente la cosa. Y lo que provocó la traba del lado de Mendoza fue justamente dos camiones que intentaron pasarse en la curva de la soberanía, se tocaron, se cruzaron y quedaron ahí.
Bloqueando
el camino.
Después
no pudo pasar más nadie, claro.
Estamos en comunicación.
No podía bajar nadie, sí.
Sí, estamos en comunicación con el ministro Marius Gro, ministro de Infraestructura de la provincia. Por último, ministro, ¿cómo está la situación en el paso Pehuenche?
Bueno, el paso Pehuenche, en reunión que tuvimos el 12 de julio con autoridades chilenas, y justamente quizás también un poco propiciado por esta temporal problemática que tenemos en Cristo Redentor, se hizo mucho foco en el Pehuenche, no como un paso que lo reemplace, pero sí como un paso complementario, porque hay mucha producción en la zona sur de la provincia, en Buenos Aires, en La Pampa, Neuquén, Río Negro, que a la hora de salir a los puertos del Pacífico les conviene mucho más cruzar por el Pehuenche que subir por la Ruta 40 hasta después agarrar la 7 y buscar Cristo Redentor. Esa descongestión la queremos ambos países, y ese día lo que se presentó es un esquema de proyecto que se formuló con un equipo de trabajo que estamos en esa zona, que implica un edificio relativamente pequeño, tiene poco menos de 3.000 metros cuadrados, y que albergaría todas las instituciones que mencionaba recién para poder atender ese paso como corresponde, y que es lo que nos pide Chile también, así como acá en el Cristo Redentor nosotros a Chile le estamos pidiendo algunas decisiones y algunas acciones. En el paso Pehuenche Chile nos pide a nosotros que construyamos ese edificio. Y lo que tiene bueno el Pehuenche es que tiene lo más importante, la infraestructura construida, y es la ruta 145, una ruta uh-huh. muy buena y con un paisaje realmente muy lindo ahí a la vera del Río Grande durante casi todo su curso.
Sí, es espectacular, directamente. Bueno, ministro, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional. Que tenga buen día.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy lindo día.
Hasta luego. Era el diálogo con Marius Gros, ministro de Infraestructura de la provincia, hablando sobre el túnel que se está construyendo y que va a demorar, calculan, para que esté completado todo el sistema, 7 años, ¿no? Sería el túnel actual, que iría o vendría, no sabemos,
más
el túnel viejo del tren transandino, que iría o vendría, no sabemos, porque va a quedar, la idea es que queden los dos habilitados. Y si hay problema en alguno de ellos, bueno, el otro inmediatamente
pueda funcionar
uh-huh. con normalidad. Y además el paso Pehuenche, ¿no? La idea es tener la infraestructura necesaria que nos permita tratar de reducir al mínimo los cortes, ¿no? Porque eso es lo más importante. Pues nos decía Osvaldo Valle más temprano, son cerca de 2.000 camiones uh-huh. los que circulan por día, más el transporte de personas, ¿no? O sea, más los colectivos, más los particulares que van en sus vehículos. O sea, estamos hablando del paso justamente más importante entre ambos países, ¿no? Que una de las fronteras más largas del mundo entre Chile y Argentina. Así que, bueno, imagínense lo que se implica.